COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Deportes.
Arracha el León, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande, en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE Guipúzcoa. Victoria de la Real por 1-0 ante el Español, de penalti discutido y en el tiempo de descuento. Partido con varias acciones polémicas, así que ya sabéis, cada uno habla de la feria según le va en ella.
La idea en aquella famosa reunión, pues que los penaltitos no se iban a pitar, pero es que en esta acción es que no hay siquiera, no me parece ni siquiera penaltito, o sea, hay una acción que no hay nada, o sea, queda claro que para mí no hay duda ninguna, no hay debate. Por contra, sí he visto una de Loren muy clara, ¿no? En la primera parte, que aparte de agarrón hay una plancha en la parte del gemelo, pero luego en la última no, es que no ha habido nada.
Sin haberlo visto, me hago eco de lo que me han dicho, que la de Alex era gol, la que nos han quitado, y que el penalti
y punto, ¿eh? La Real acumula 18 porterías a cero en Liga, de las que 12 han sido en Anoeta. 12, ¿eh? Donde el equipo Txuri-Urdin, atención, en cadena, 6 partidos seguidos sin encajar, con 5 victorias y un empate. Si la temporada pasada la Real se exhibía en fase ofensiva, esta campaña toca lección en fase defensiva. Gol de penalti de un Isaac tirado a banda izquierda, con una formación inicial sin Oyarzábal, Llano y Merino, por primera vez Silva y Rafinha de titulares, y con Charlot como referencia en punta de ataque. Dominio sonrojante de una Real que maniató por completo a un Español al que solo le quedó atrincherarse, y rezar para que acabase un partido marcado por 3 acciones polémicas. El penalti del gol, un posible penalti no señalado por falta de Lenormand a Loren, y un gol anulado a la Real Sociedad. El caso es que el equipo de Imanol, décimo meridio, como nos gusta llamarle a nosotros, se hace fuerte en posiciones europeas persiguiendo al Betis, lo tiene a 2 puntos, y distanciándose del Villarreal, ya está 6 el Villarreal. Próxima estación Elche, domingo, 6:30 de la tarde, en el Martínez Valero. Hoy es martes, quinto día del mes de abril, tengo estirando en la banda a los chicos de la grada de la COPE, pero antes de entregar la pelotita, vamos a repasar el polideportivo y os sirvo un pollo de Urcabe, que es bueno y es de aquí. Urcabe, bertako kalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, bertako kalitatea.
Y Cocar, ¿eh? Cocar Exvocación, en Las Arte Oria y Donostia, con 250 vehículos en stock, ofreciendo la información de la Real Sociedad. Cocar Exvocación. Ciclismo, Itzulia, Primoz Roglic voló en Hondarribia, ¿eh? Está el muchacho que se sale, se adjudicó la primera etapa en una contrarreloj corta de 7,5 kilómetros, paró el crono en 9 minutos y 48 segundos. Le calzó 5 segundos a Ebene Poel y 16 a Cabaña, o Cabañá. Vete tú a saber cómo se pronuncia el asunto. El mejor de los nuestros, Ioniz Aguirre, octavo a 20 segundos. Hoy tenemos segunda etapa, ya están rodando la más larga de la Itzulia, con casi 208 kilómetros entre Lecce y Viana. Tenemos 3 puertos de montaña, no se descarta algo de aire en el tramo final. Algo de aire, cuando dicen los pedestres, algo de aire y tal, es por quedar bien. Un poquito de viento, así lo entendemos mejor. Y que los especialistas dicen que esto tiene toda la pinta de acabar también en sprint. Lo digo también porque el de Flandes fue tremendo. Balonmano EHF, vuelta de los octavos de final hoy en Dinamarca. El Bidasoa Irún debe remontar 2 goles en contra ante el potente GOG Gatme, ¿eh? El equipo está, bueno, con fe, es como si te vas a enfrentar a un titán. Bueno, pues tienes que aguantar, ¿eh? Apretar uno contra el otro y darle duro. El partido va a comenzar a las 7:45 de la tarde, lo podéis ver por DAZN y también por Euskal Televista. Y en fútbol, segunda división, hoy toca examinar con Giovanni Batista, Óscar y medio, Íñigo Hernández, la derrota del Sanse y el empate del Eibar. Los armeros siguen líderes en puestos de acceso directo y a 4 puntos del playoff. Los donostierras son antepenúltimo, con la salvación a 6 puntos. Próxima jornada, Sanse Tenerife, sábado a las 4 de la tarde, e Ibiza Eibar, domingo a las 6:15 de la tarde. Ibiza y me ha venido como, como no sé, una, esa sensación de cuando abres la ventana en verano y de repente quieres fiesta. Pues esa sensación parecida. Seguimos hasta las 4 de la tarde, pero ahora solo en la frecuencia de Cope Más Guipúzcoa, 98.0 FM Donostia. Si estás en Eibar, 99.8. Recuerda, nos puedes seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook. Búscanos como Deportes Cope Guipúzcoa. Y no te olvides de actualizar las noticias en cope.es.
¿Necesitas amueblar o renovar tu casa y no sabes dónde ir? Ven a Descontalia Home. Encontrarás salones, cómodos sofás, dormitorios juveniles y de matrimonio y canapés y colchones de flex, Sonpura o Loin. Visítanos en Oyarzun, Amara, El Antiguo o Gros y te atenderemos personalmente. Contamos con servicio de transporte y montaje. Vienes, escoges y del resto nos encargamos nosotros. Descontalia Home. Ongi etorri zure etxera. Te lo voy a decir alto y claro. Nuevo centro auditivo en Tolosa, en calle Rondilla 6. En Alto y Claro, te hacemos una revisión auditiva gratuita. Visítanos y conoce nuestras nuevas promociones de apertura. Amplia gama de audífonos con avanzada tecnología. Tu centro auditivo de confianza, Alto y Claro. Calle Rondilla 6, Tolosa y Urbieta 47, Donostia.
Grupo Monroy, tus servicios integrales de reforma de confianza. En Monroy realizamos reformas totales de interiores, cocinas, baños, suelos estratificados, lucido y pintado de paredes. También hacemos reformas de locales, portales, tejados, terrazas, chalets o caseríos, proyectos de obra y test. Grupo Monroy, servicios integrales de reforma. Conócenos en el 943-537-238 o en reformasmonroy.com. En Berroy, a 5 minutos de Tolosa, Iriarte Jatechea. Exquisita cocina con producto local de temporada. Y, por supuesto, saborea la especialidad de Iriarte, su espectacular cochinillo. Iriarte Jatechea dispone de amplia terraza exterior. Esta Semana Santa, acércate a Berroy y disfruta de la buena cocina en Iriarte Jatechea.
Deportes. COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Bueno, concrétame exactamente a qué te refieres la manera de...
El equipo, de alguna manera, se ha entregado al rival, no ha opuesto suficiente...
Se ha entregado al rival.
Sí, sobre todo de la
no, de la es que no, es que no es así. No es así.
No lo comparte, yo...
Yo te explico. Yo te explico. Enfrente tenemos un rival que tiene mucho nivel y que, aunque tú quieras, en la faceta ofensiva, quitarle el balón, someterlo, jugar más en su campo, que no la tengan, el porcentaje de posesión tuyo sea más alto que el de ellos, eso no es fácil porque no te dejan. No porque tú no lo quieras hacer.
Claro, señores, que lo de las porterías a cero no es por casualidad, ¿eh? Es porque la Real somete al rival. La Real, en líneas generales, va a buscar a su presa campo contrario, esa es su firma, y no le deja respirar. Roba muy rápido, sobre todo, esa fue la versión que nos entregó en el primer tramo de campeonato. ¿Qué ocurre? Que luego nos dio así como una especie de pájara. Cuando entramos en Europa, jugamos con el PSV, con el Athletic Club de Bilbao, el Derby Vasco, y nos metimos atrás. Y la verdad que empezamos a dudar, ¿no? Podemos decir que empezamos a dudar a nivel táctico. Entiendo que hemos vuelto otra vez a pillar el toro por los cuernos, con físico, y somos capaces de plantarle cara a los rivales, incluso sin Oyarzábal, sin Yanu y sin Merino de titular ayer. Vamos primero con los telefónicos. Tengo sentados por aquí a Giovanni Batista y a Íñigo Hernández. Bueno, yo saludo ya, ¿eh? Giovanni, muy buenas. Íñigo, muy buenas.
Muy buenas.
Tu tocayo primero. A ver, Íñigo Villamía, muy buenas.
Hola, Marco, ¿qué tal?
Dejadme que salude también, qué mal educado soy. Es que no soy nada machista y no me gusta ese rollo de saludar primero a las mujeres y tal. No me gusta, tío. No me gusta... Bueno, igual se confunde con educación, no lo sé. Nerea Zuzberro, muy buenas.
Muy buenas, Marco, ¿qué tal?
Tú no te sientes afectada por ir en el furgón de cola de saludos, ¿no?
En ningún caso. De hecho, yo soy de las que deja pasar a los demás y a los hombres más aún.
Como yo. Haces bien. Así me gusta. Oye, es un poco lo que vengo diciendo, ¿no? Que la Real tiene esa firma de atacar en cancha contraria, lo de las 18 porterías a cero, y que la reacción de Vicente Moreno es un poco lógica. Oye, y yo voy atrás porque me encierra atrás la Real.
De hecho, yo creo que el plan de partido que planteó el Español fue un poco lo que podíamos todos imaginar. En las previas se había hablado la semana pasada de que el Español sería un equipo que plantearía un bloque más bien bajo, que intentaría salir a la contra y que la Real iba a encontrarse bastante cómoda o que tenía que abrir bastante el campo porque por los carriles era precisamente por donde iba a encontrar más espacios. Sí es verdad que además vimos ayer a una Real que recuperó sensaciones, sobre todo lo comentabas, Marco, en la pospérdida, en esa presión que te permite estar asentado en campo rival durante más tiempo y, como tú decías, someter al rival, porque realmente creo que el Español tuvo muy pocas opciones, sí más alguna en la segunda parte donde la Real estaba volcada ya más hacia arriba, pero muy pocas opciones a la contra.
Ya. Íñigo, Villamía, ¿lo de Isak a la izquierda te convence?
Bueno, al final son alternativas que va a tener que buscar Imanol para suplir esa baja ayer en este caso y para el resto de temporada de Oyarzabal y la de Janu, ¿no? Que en este caso no faltó ayer por sanción. Evidentemente, si quiere colocar a los dos arriba y no variar el sistema, pues creo que es la manera de hacerlo, porque Sorloth me parece que es mucho más nueve en ese sentido. No es mala opción y por lo menos, pues bueno, la primera vez, esa primera prueba, le ha salido bien a Imanol, así que bueno, tampoco creo que le podamos criticar en ese sentido.
Oye, chicos, entiendo que todos coincidimos que la victoria la merecía claramente la Real Sociedad, por ejemplo, Giovanni.
Sí, sin duda, creo que manejó los distintos escenarios que hay que manejar en un partido. Ahora bien, y hay que ser críticos, la Real tiene un problema con el gol. Está claro que sí, las bajas, lo que tú quieras, pero tiene un problema con el gol. Y no vale dominar en distintos escenarios si al final no eres capaz de concretar en el escenario más importante del fútbol, por el cual se levantan las pasiones y la gente va a los estadios, los goles. Entonces la Real tiene que saber. Ya ha encontrado la fórmula de mantener la portería cero, de ser un equipo sólido en defensa, vale. Pues el siguiente paso, el paso que te va a dar continuidad en Europa y que te va a permitir seguir creciendo son los goles. Y eso es lo que tiene que modificar.
Es muy extraño, Íñigo Hernández, porque joder, si tú eres un rival, si tú eres un equipo, perdón, que vas a buscar a tu rival a campo contrario, que estás siempre proponiendo, como se dice, ¿no?, en estos tiempos, fútbol proactivo, nada de reactivo, que eres tú el que estás intentando dominar el encuentro, estás intentando generar ocasiones, que tengas un registro de goles tan bajo, es un poco extraño también.
Sí, yo creo que al final es algo circunstancial, porque mismamente si veis el partido del que jugó la Real en Sevilla, nadie se explica cómo no pudo ganar. Quizás ayer no fue tan así. Yo creo que para mí lo que os iba a comentar es que el debe que le queda un poco ayer a la Real es que tampoco genera tantas ocasiones, dominando por completo prácticamente la totalidad del partido. A mí la verdad es que la primera parte me gustó mucho porque la Real sometió al Español, no le dejó respirar, le ahogó en su propio campo, pero al final no se tradujo en ocasiones, que es un poco para mí el debe que faltó. Recuerdo dos muy buenas ocasiones, pero no es suficiente, al menos en la primera parte, para ganar, aunque yo creo que en el cómputo global sí que te da para llevarte los tres puntos ayer.
Voy a abrir el melón de la polémica, ¿eh? Yo creo que se centra en tres jugadas, fundamentalmente, ¿no? Gente que pueda, Jaime Lata, haber cometido algún error pequeñito, una tarjeta o lo que sea. Hay tres jugadas que creo que son clave. La primera, yo sinceramente creo que hay penalti de Lenormand a Loren. Creo que le da con los tacos en la parte del gemelo y que se podría señalar penalti. Que es difícil de ver a lo mejor para el árbitro de campo y que ahí sí que a lo mejor tendría que ayudar el VAR. Vosotros ahí, en esa jugada en concreto, ¿alguien ve que no es penalti?
En el fútbol moderno hoy en día es penalti. No me lo
sí,
parece a mí.
Coincido.
¿Tú también, Erea?
Coincido con esa lectura. Creo que en el fútbol de hoy en día se están pitando ese tipo de penaltis, efectivamente. Si valoramos lo que por decirlo así, lo que se está cometiendo, sí, es penalti.
Claro, pero es un poco, Villamía, el tema, ¿no? De que, a ver, tú lo ves en cámara lenta, en casa, sentadito, y se ve estupendamente, ¿no? Le mete la plancha del pie Lenormand a Loren. Lo que pasa es que a lo mejor la visibilidad del árbitro no es buena. Y yo, de verdad, creo que ahí, entiendo que estás de acuerdo conmigo, Villamía, tiene que llamar el VAR, ¿no?
Sí, es que precisamente para eso está el VAR y no para hacer lo que hizo, por ejemplo, en el gol anulado a Sorloth, ¿no? En ese caso, para mí, yo creo que ya no solo en el fútbol moderno, yo creo que eso para mí es penalti. Es verdad que ahora estamos acostumbrados a ese penaltito que llamamos, que en el Madrid, pues por lo menos el tercero fue así también. Para mí, el de ayer de Lenormand, para mí sí es penalti.
Ya. Vamos, o sea, para que luego no nos digan que somos fanáticos, ¿eh? Ya ves cómo hemos empezado, reconociendo que hay un penalti que no se ha pitado a favor del Español. Después, el gol de Sorloth, chico, es que en jugadas dentro del área estamos cansados de ver agarrones, de ver empujones, de ver. Luego, Leandro Cabrera hace una actuación maravillosa de tirarse a la piscina.
Cabrera, yo creo que hace su papel, lo hace muy bien, la verdad.
Oscar, ¿eh?
Pero vamos, es que yo no entiendo que, por ejemplo, que el VAR intervenga en ese tipo de jugadas. Yo creo que el VAR no está para eso, creo que lo ha comentado Íñigo Villamía. Al final, no es una jugada clara y manifiesta como para que el árbitro del VAR le pueda decir a Jaime Latreno que revise lo que ha pasado en una jugada. Al final, son los dos los que están pugnando por la posición. Sorloth se parece que se lo medio quita, pero yo creo que Cabrera está muy listo y se deja caer, y al final lo que deja un poco en evidencia, o lo que resulta llamativo la atención, es que solo remata solo y que Cabrera está en el suelo, y al final lo que un poco parece que ven desde arriba es el porqué de que Cabrera se cae al suelo. Yo creo que si Cabrera se mantiene de pie, claro, esa falta claro. jamás la pitarían, y menos con el VAR, yo creo. Entonces,
quiero decir que a Cabrera no lo tiras tan fácil, no, si obvio. No quiere.
Por ser conciso e ir al grano, para mí no es falta a Sorloth y no es penalti, pero en el fútbol moderno sí es pitable la falta de Sorloth y sí es penalti. Entonces, creo que hay una equidad y un equilibrio entre lo que, para, por lo menos desde mi punto de vista, las acciones. Es decir, para mí el gol anulado está mal anulado y no es penalti, no es suficiente. Ahora, con lo que estamos diciendo, lo que está pitando con revisión, es pitable la falta de Sorloth. Y evidentemente también es pitable el penalti. Entonces yo creo que más o menos dentro de lo que cabe, ahí en esas dos jugadas ha habido una especie de equidad en el cual la Real ni frío ni calor, desde mi punto de vista.
Nerea, lo de Merino es penalti, claro, ¿no?
Sí, yo lo veo claro. Y creo que es en lo que menos vamos a disentir, si no me equivoco. Sí, es verdad que a mí no me parece en ningún caso, estáis comentando, falta de Sorloth. Creo que es un contacto en el área, como comentabais, que hay mil a lo largo de un partido. Pero sobre todo, que estabais comentándolo también, no comprendo la intervención del VAR. Es decir, podría llegar a comprender, valorando... Muchas veces es difícil, ¿no?, hacer un juicio sobre la labor arbitral, que es tan complicada, pero sí es verdad que podría llegar a comprender que se hubiese pitado esa falta en juego y que a posteriori ese gol hubiese sido anulado, pues bueno, pues porque se pita la falta en juego, ¿no?, porque incluso el linier levanta el banderín. Pero que un gol que, entre comillas, había subido al marcador sea revisado por el VAR con algo que no es una situación flagrante, es lo que no termino de comprender.
Claro. Villamía, ¿querías apuntar algo?
Sí, no, que decía que al final es que es pura interpretación, ¿no? El gol de Sorloth evidentemente es un empujón que, bueno, pues Cabrera lo hace bien. Yo no sé si lo hace tan bien. Yo he visto tomas desde el lateral y es que parece que se va antes al suelo incluso de recibir el contacto de Sorloth, ¿no? Es que a mí me parece un espectáculo, y sobre todo ya no es el hecho de que le toque o no. Vamos a suponer que sí, pero es que el VAR no está, decíamos, para eso. El VAR está para otras cosas, y eso es interpretación del árbitro, y no creo que se pueda llevar. Otra cosa es que el árbitro lo haya visto o no lo haya visto. Y en el caso de Merino, pues bueno, ¿es penalti? Sí, es penalti. También te digo, creo que Merino, el gesto que le veo yo en la cara es como si le hubiera pegado una patada de romperle las dos piernas.
Sí, lo hace siempre.
O sea, yo creo que también exagera él, pero evidentemente creo que ese sí es penalti. Pero también creo que exagera muchísimo en el gesto.
Yo estoy contigo, Merino. Yo creo que debe controlarse, porque es un futbolista que exagera mucho y los árbitros le están pillando la matrícula en ese sentido. En esta ocasión yo creo que es penalti, es claro, y por mucho que exagere, es que es penalti. Y luego, estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, y en la charla en la que nosotros participamos, que hemos participado varios periodistas con los árbitros en un Zoom privado en el que nos explicaban, nos daban detalles y demás, yo estoy de acuerdo con Vicente Moreno. Es que a nosotros nos han explicado lo mismo, que en las jugadas grises el VAR no interviene porque seguía por la visión del árbitro. Si el árbitro pita penalti claro o el árbitro pita la acción clara, vale, pues tú ya no intervienes. Y luego después, en una acción en la que es gris, como puede ser un medio empujón dentro del área y tal, o sea, lo ha tenido que ver muy claro desde el VAR, te ha tenido que poner un penalti clarísimo, y creo que de penalti clarísimo, creo que solo está hablando Vicente Moreno, pues porque cómo le va en la feria, ¿no? Como yo decía en portada. Señores, cuestiones tácticas. Nerea, al margen de lo que te he preguntado de Isaac a la izquierda, de lo que hemos charlado y tal, ha jugado Rafinha y Silva por primera vez de titulares. ¿Cómo los has visto?
Bueno, yo creo que sobre todo funciona en lo que estábamos comentando antes, ¿no? En que son dos jugadores que permitieron a la Real tener durante mucho tiempo estar asentada en campo rival, y me gustó también ese juego de alturas. Vimos a Rafinha, que venía a recibir muy atrás, a la base, y yo creo que sí que fue capaz de darle más velocidad a la jugada de lo que hemos visto en partidos anteriores, quizá en la que estaba un pasito por delante, aunque sí es cierto que Rafinha es un jugador que ya en los últimos años de su fútbol se ha sentado más bien en esa zona de la media punta. Sí que creo que ayer un poco más retrasado, un poco más cerca de la base, y dejándole a Silva ese espacio en una tercera altura del mediocampo, por decirlo de alguna manera, funcionó mejor. A mí ambos me gustaron, tanto con balón, aunque sí es verdad que el flujo del juego muchas veces fue por carriles exteriores más que por carril central, pero también me gustaron, en lo que comentábamos antes, en esa presión intensa, en esa presión corta, ¿no?, para recuperar la pelota una vez la Real la perdía.
Oye, ayudadme con el tema de la defensa, que yo no lo entiendo muy bien, porque yo no sé cuándo tiene que jugar Zubeldia, ¿cuándo tiene que jugar Aritz y cuándo tiene que jugar Pacheco? Mira, quizá lo de Pacheco lo pillo un poco, ¿no? Porque una vez dio una explicación y creo que es que cuando él entiende o interpreta que va a haber bombardeo desde carriles exteriores, desde fuera, Pacheco va muy bien por arriba y junto con Lenormand son una maravilla. Empiezan a despejar balones fuera y no hay manera de hacerle gol a la Real Sociedad. Creo que esa es la función principal de Pacheco. Pero después, ¿cuándo juega Aritz y cuándo juega Zubeldia? Yo a veces no soy capaz de leer la diferencia cuando juega uno. Igual tiene que ser con algo físico, porque Zubeldia tiene un problema de pubis.
Puede ser, o porque interpreta Imanol que igual no le van a exigir mucho, pues por ejemplo en este caso faltaba de Tomás, entonces quizás se podía prever un partido no muy exigente en defensa, entonces le das minutos a Zubeldia para que siga en ritmo de competición, para que se sienta cómodo, igual el partido propicio. Además, me encantó Zubeldia, las anticipaciones que tiene durante el partido, pues probablemente unos mejores partidos que he hecho esta temporada. Vale, no le atacaron mucho, pero se anticipa muy bien,
sí.
Sabe cuándo medir, cuándo atacar, cuándo replegar, me pareció maravilloso. Entonces, yo creo que va un poco más eso, ¿no? En función de la previsión de cuánto le pueden llegar a exigir el rival, entonces va en función de eso, pues también dosificando un poco a Aritz, que bueno, Aritz sabemos que también ha tenido sus momentos de lesiones y más durante su carrera, entonces un poco jugar con los miembros que tiene.
Una de papá y una de mamá. Villamía, ¿tú eres más de Aritz o de Zubeldia?
Hombre, yo creo que esta pregunta para mí en concreto...
la sabía, Aritz.
Pues quizá no es la mejor, ¿no? Hombre, yo me decanto por Aritz, pero incluso antes que, vamos, si me das a elegir entre Aritz y Piqué... Y entre Aritz y otros muchos, pues siempre le dejaría a él, ¿no?
Es lo
pero
que tienen los colegas.
Pero al margen de esto, es verdad que es una cuestión que yo no entiendo y que yo no te sabría responder por qué uno o por qué otro. Yo, igual al contrario que lo que ha opinado Giovanni Battista, yo diría es que por minutos no creo que sea, ¿no? Porque al final Aritz está siendo relegado muchas veces al banquillo esta temporada. Si no es por Pacheco, es por Zubeldia. Entonces, no encuentro la explicación. No sé realmente por qué puede ser. No creo que sea por darle minutos a Zubeldia, porque no es que Aritz lo esté jugando todo, ni mucho menos. Entonces, es que no lo sé.
¿Tú tienes alguna explicación, Nerea, a nivel táctico? ¿Algo que puedas atisbar o que puedas detectar?
Creo que empieza a ocurrir con el caso de Zubeldia y Aritz Elustondo algo muy similar a lo que ocurre entre Guevara y Zubimendi, que hemos tratado en muchas ocasiones, yo la primera, de racionalizar los momentos en los que juega el uno y el otro, sobre todo porque bueno, vemos que Zubimendi y Guevara son dos jugadores que incluso tienen características más diferenciadas y más acentuadas entre Zubeldia y Aritz Elustondo. Sí creo que Zubeldia es un jugador que evidentemente todos sabemos que quizá tiene una salida de balón algo más limpia que Aritz Elustondo, y Aritz Elustondo es muchísimo más dominador en duelos. Sí. Entiendo que Imanol entiende que en aquellos partidos en los cuales va a haber acciones a campo abierto, en los cuales va a haber duelos directos, no tanto duelos aéreos, sino disputas de balón, pues Aritz Elustondo es más dominador. Y cuando la Real vaya a tener una cuota de balón más alta, quizás se decanta por Zubeldia. También creo que muchas veces tratamos de racionalizarlo desde la táctica, insisto yo la primera, y en muchas ocasiones son simplemente unas dinámicas de vestuario, ¿no? Una manera de tener enchufada toda la plantilla, etcétera. Hay un poco de todo, yo
sí,
creo.
Y también cómo les ve en el entreno, que él suele decir mucho, dependiendo de cómo les ve en el entreno, de enchufados y tal, a veces toma una decisión o toma otra. Ahora bien, esto merece un punto y aparte, una apertura de paréntesis para todos aquellos que, incluido yo y muchos aficionados, clamamos al cielo y elevamos críticas y destacamos que la Real Sociedad era débil en defensa hace un par de temporadas y cómo nos fueron tapando la boca poco a poco estos chavales. Todos queríamos un central argentino que fuese un poco perro, todos queríamos un veterano. ¿Qué hace la Real que no ficha un defensa? Se ha ido Diego Llorente al Leeds. ¿Esto cómo puede ser? 18 porterías a cero. 18 porterías a cero, de las que 12 han sido en Anoeta y llevan 6 jornadas seguidas sin encajar gol. 5 victorias y un empate. Me parece increíble. Hay que sacarse sombrero con estos chavales. Voy a despedir a Villamía y voy a despedir a Nerea Zuzberro, que tenemos que irnos a la grada de segunda también. Tenemos al Eibar líder y al Sanse, que se está complicando la vida. Un abrazo a los dos y besos.
Un abrazo, Marco.
Igualmente, abrazo.
Antes de irme, estaba haciendo el ceño y estaba Giovanni, que no estaba muy de acuerdo conmigo.
Sí, brevemente. Suéltalo. Es la primera temporada en la que la Real tiene 4 centrales y tiene 3 centrales del Sanse en segunda división. Quiero decir que otros años había menos efectivos en la primera plantilla, estaban más tocados y el Sanse estaba en segunda B. evidentemente, para empezar, se trabaja los entrenamientos el mejorar en defensa, pero es que encima además es la temporada en la que, vamos a decir, que la Real aglutina más centrales entre las dos primeras categorías del fútbol español. Entonces, también eso quieras o no, sí, tiene que
tiene donde elegir, pero tiene muchos recursos, ¿eh? Fíjate, estamos hablando de que pone una vez a Aritxe Lustondo, otras veces pone a Zubeldia, o sea, tiene muchos recursos el entrenador. Venga, que tenemos que hablar del Sanz y tenemos que hablar del Eibar.
Súbete a Biok. 25 años de experiencia nos avalan en la limpieza y el mantenimiento de edificios, oficinas, escuelas, talleres y sociedades gastronómicas. Súbete a Biok. Gestionamos empresas privadas y administraciones públicas. Limpieza y desinfección de COVID-19 con máquinas de ozono validadas y homologadas. Súbete a Biok. Tu seguridad es nuestra preocupación. En San Francisco 43, Tolosa y en suetabiok.com.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
Llámales para informarte. 943-444-660 o entra en duchaya.com.
Deportes. COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
A ver, yo valoro mucho más partidos como hoy, ¿no? Cuando ves que estás jugando contra rivales muy buenos, que tienen futbolistas muy buenos.
Nos hemos complicado muchísimo con nosotros y yo creo que decisiones también muy, muy dudosas como para no volverlas a chequear, ¿no?
Ganar es muy complicado aquí, ganar todas las semanas. Y todavía valoro más los días que tú no estás tan bien y que ves equipos enfrente que dices, joder, tenemos 24 puntos más que el Mirandés nosotros.
El enfado, la frustración por cómo ha ido el partido y realmente la situación tampoco cambia tanto. Solo que queda una jornada menos. Hemos dejado escapar una oportunidad muy buena, eso lo sabemos.
Cuando no tienes el mejor día y cuando tienes un equipo enfrente que es bueno, pues tienes que intentar ganar, ¿no? De la manera que sea, o por lo menos rescatar un punto cuando no has podido ganar, ¿no?
Y mira hacia adelante, no hay más.
Mirar hacia adelante, no hay más. 3:50 minutos de la tarde, nos acercamos al minuto 51. Íñigo Hernández, lo del Sanse, explícamelo tú, porque yo no encuentro manera.
Es que es complicado al final darte una respuesta ahora mismo de lo que pasó el sábado, porque es uno de los partidos más ilógicos, más extraños que recuerdo en muchísimo tiempo. Y al final creo que está un poco condicionado por lo que sucede en la primera parte. No sé si tenemos tiempo para entrar en valoraciones arbitrales, tampoco me quiero liar. Pues por resumirlo así, yo creo que en la de Zubiaurre la roja es un poco exagerada. La a Sola creo que se le puede expulsar, a pesar de que el equipo ya está con 10. Y al final es evidente que te condiciona mucho el partido. Aunque al final hay momentos clave, porque por ejemplo, si Karikaburu mete el 2-0 de penalti, pues no sé, a lo mejor el partido acaba en goleada. Y por ejemplo, en la jugada que le cuesta la expulsión a Sola también, creo que es la falta que tira Robert Navarro al larguero, o no sé si la detiene el portero, ¿no? Entonces al final son momentos clave que te marcan el partido.
Sí, yo de verdad, fíjate, hablábamos antes de amistad, a lo mejor yo me llevo muy bien con Chisco, ¿no? De su etapa en el Depor y tal, hablé con él justo después del partido y tal, y me dolía, cada vez que marcaba, se lo dije, oye tío, no sé, son ya 7 años que llevo aquí, y al final cuando marca un amigo te pones contento, pero claro, dices tú, joder, me fastidia que el Sanse, con todas las que está pasando esta temporada, y sobre todo, oye, calamitosa actuación arbitral, es que el árbitro fue protagonista del partido.
A ver, el partido contra el Corcón fue el... Si hay que resumir la temporada del Sanse, se resume en esos 90 minutos. Lo que pudo ser, lo que ha sido y lo que será, ¿no? Es un poco en ese sentido. El Sanse pudo dominó durante por etapas, pudo golear y acabó goleado. Por errores propios y ajenos.
Es lo de siempre.
Es el ejemplo de toda temporada resumido en 90 Total. Minutos. Yo soy siempre partidario de intentar ver qué hemos hecho mal y qué podemos corregir para el siguiente partido. El Sanse se puede quedar con el tema arbitral, pero el siguiente partido contra el Tenerife no va a estar ese árbitro. Yeah. Ese árbitro no tiró el penalti de Karikaburu ni se hizo 40 metros para ir a derribar a un jugador. Entonces, ¿que estuvo mal el colegiado? Sí. Sí, evidentemente la primera expulsión condiciona el resto, pero es que hasta esa expulsión pasaron muchas cosas. Se pudo
sí, y estoy de acuerdo contigo.
Entonces, yo me quiero centrar en lo que podemos corregir. Hay que corregir ese error por partido que hemos vuelto a cometer, y han sido más de un error por partido en este caso, e intentar volver a atarte a que las matemáticas te siguen manteniendo en la categoría. Si me preguntas, y me voy a adelantar igual a la pregunta, es la primera vez en toda la temporada que creo que el Sanse no se salva, y voy a ser sincero.
Ahora.
Es la primera vez que de verdad pienso en este momento que el Sanse no se salva.
Que te huele el asunto chungo.
Pero las matemáticas dicen que está factible. Entonces, mientras matemáticas lo digan, tienes que aferrarte con ello y a mejorar las cosas que has detectado que puedes mejorar.
Y en la casa del líder, Cope, Eibar, Óscar y medio, Arratsaldeón, muy buenas.
Hola chicos, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Empatito, que no lo vais a ganar todo tampoco, ¿no?
Bueno, empate y gracias. Yo diría que empate y gracias porque si hubo un equipo que mereció ganar el pasado domingo en Ipurúa fue el Mirandés. Desde mi punto de vista, por lo menos de los equipos que han jugado en Ipurúa, el que más me ha gustado. Y además lo esperaba, esperaba un buen Mirandés porque ha llegado a este enfrentamiento, yo creo que en su mejor momento de toda la temporada, desde que lo cogió Joseba Echeverría, este equipo ha mejorado muchísimo. Tiene una plantilla muy, muy competitiva, muy, muy joven también, pero con muchísima calidad, sobre todo de centro del campo para adelante. Y el domingo se hizo con el balón, el domingo parecía que jugaba en casa el Mirandés. Y lo más positivo es lo que comentaba Garitano, en un mal día del Eibar, yo creo que más por mérito del propio Mirandés, pero en un mal día del Eibar, en un buen día del rival, no se perdió, ¿no? Y es con lo que hay que quedarse.
Es que parecía, ¿no?, que era el partido que tenía que perder, o esa era la sensación que se iba dando a medida que se iba desarrollando el partido, y al final araña un empate de campeón. Este es el típico empate de equipo campeón y medio.
Sí, y te voy a decir más, se puso por delante del marcador en un penalti más que discutible, y yo creo que si no es a balón parado, lo cierto es que el Eibar se lleva el partido, porque si, como he dicho, el Mirandés dominaba, también hay que reconocer que el Eibar, desde mi punto de vista, defendió muy bien, supo salir con solvencia de las jugadas, sobre todo desde Riquelme, que me parece un futbolista extraordinario, de Camello, que también es un futbolista internacional sub-21, son dos jugadores seguidos del Atlético de Madrid, por ejemplo, de Vicente, que es un extremo que juega por la izquierda, pero es un extremo diestro que también de mucha calidad, y sin embargo Leibar defendía bien, es cierto que el balón merodeaba, para mi gusto, demasiado por el área de la defendido por Cantero, pero también creo que si no es un córner con un buen rematador como es Marqués, que por cierto pertenece a la Juventus, fíjate qué tipo de jugador estamos, estamos hablando, este partido se lo lleva a Leibar.
De un tiempo a esta parte, la verdad es que el Mirandés viene haciendo un muy buen trabajo. Ya en la etapa de Iraola fue exquisito, ¿no? Porque se plantan en semifinales de la Copa del Rey, al margen de que hacen un buen papel, sacan al que está ahora mismo de delantero en el Valencia, o sea, tienen jugadores, ¿cómo se llamaba el del medio del campo del Levante?
Malsa.
A Malsa, Mikel Malsa también, o sea, hay jugadores, Íñigo Vicente, o sea, hay jugadores que salieron de allí, Merkelanz, o sea, tenían un equipo que armaron Guridi también. Te quiero preguntar, Íñigo, por la sensación que dejó votando aquí en la mesa Giovanni, ¿tú también tienes esa sensación de que por primera vez el Sanse huele a descenso?
Es que al final, si lo resumimos fácil, lo tengo aquí apuntado además, las dos últimas veces que ha tenido el Sanse la oportunidad de meterse en serio ya, de decir, bueno, nos podemos salvar y de verdad meter el cuerpo, el mío en el cuerpo a sus rivales, ha fallado en las dos. Fue contra el Mirandés, podías ponerte a tres. Fue contra el otro día, contra el Alcorcón, podías ponerte a tres del Málaga. Entonces, claro, cuando se te ponen así y ves que fallas, pues al final cuesta mucho mantenerse, digamos, mantener esa esperanza. Porque al final, yo creo que cuando todos vimos que Nahuel Bustos marcaba el 1-0 para el Girona el viernes, pues todos decíamos, ostras, es que si ganas al Alcorcón, que es más claro que factible, te pones a tres. Y al final, pues un poco cuando acaba el partido y pierdes 2-4, te quedas con la sensación de que ya has tirado la segunda bala y tal vez sea la última.
No, sois conscientes de que va a haber más accidentes y que también es verdad que queda mucha segunda, ¿eh? Que somos demasiado propensos a la calamidad. Creo que lo llevamos todos ahí metido. De tanto curro que estamos centrados todos en el fútbol, en la segunda, en la primera, en las clasificaciones, en los puntos y tal. Estamos tan metidos, que un tío de Nueva Orleans viene hoy aquí y dice, ¿pero qué estáis diciendo? Si queda mucha liga de segunda por delante.
Sí, sin duda puede ser, pero yo creo que hay que ser, primero, sinceros con uno mismo. No hay cosa más tonta,
que engañarse,
por no decir otra palabra, que engañarse a uno mismo, ¿no? Es decir, si yo el martes digo un discurso que no tiene sentido hacer cuentas si no es capaz de leer el Alcorcón, lo que no puedo venir es el siguiente martes y decir, hombre, que todavía hay esperanza. No, hay que ser coherente con lo que digo. Ojalá me equivoque, ojalá me saquéis el audio dentro de unos meses. Mira el que decía que iba a ascender el Sanse, míralo.
Pues, estás grabando, ¿no?
Sí. Pues ojalá, pero hay que ser coherente y no engañarse a ti mismo. Es decir, si yo el martes dije que es un poco absurdo hacer cuentas si no es capaz de ganar al Corcón, no voy a venir el martes y decir, hombre, esto está salvadísimo. Pues es la primera vez que digo de verdad que creo que está difícil o que está muy complicado.
¿Y medio, contra quién jugáis en la próxima jornada?
El domingo en Ibiza, a las 6:30
de la tarde. Ibiza, Ibiza. Sí. Bueno, Ibiza acaba de recibir un zarpazo.
Varios zarpazos. Así como el Mirandés llegaba en su mejor momento, yo creo que el Ibiza llega quizá en el peor momento de la temporada. prácticamente no se juega nada, es un equipo muy atrevido, es un equipo que te deja jugar. Yo creo que a Eibar le viene bien, que puede ser un partido muy divertido y que se pueden traer los tres puntos de allí. Me parece que es más asequible en este momento el Ibiza que el Mirandés.
Y medio, muchas gracias y un abrazo. Seguiremos hablando.
A vosotros, hasta mañana.
Oye, que mañana, por cierto, tenemos un programa especial de pelota con Herrandonea, con Martín Alústiza, con Mauri Diáquez. Se ha jugado la final de pelota del Parejas, vamos hacia el mano manista. O sea, hay mucho de lo que hablar y sobre todo de, oye, esa chapela que se ha vuelto a calar a Altuna con una gran actuación de Martija. Y no perdáis de vista la Itzulia. ¿Cómo se pronuncia bien? A ver, venga. Itzulia. ¿Cómo lo dirías tú? A ver, Irundarra.
Yo diría Itzulia.
Giovanni.
Itzulia.
Itzulia. ¿Lo digo bien o no? Lo digo bien, hombre. Lo digo bien. Veo a mis compañeros a veces de COPE Madrid que es mejor que no lo digan. Es mejor que digan la vuelta al País Vasco. Se lían menos, ¿eh? Que no es fácil el euskera, pero que hacemos nuestro esfuerzo y lo hacemos de la mejor manera que podemos. Oye, hoy, segunda etapa, va a ser la más larga. Son 208 kilómetros entre Lecce y Viana. Los que estáis escuchando la radio, escuchad la radio y si queréis ponéis de fondo la imagen de Euskal Televista o de DAZN en donde podéis ver esta Itzulia. Que no, en Euskal Televista creo que se ve solo, ¿no? Sí. Tampoco te pases, estoy poniéndola por DAZN. Pero en ETV sí la podéis ver. 208 kilómetros, vamos a ver qué hace Roglic, pero en principio no creo que haya problemas. Esto va al sprint y vamos a disfrutar mucho. Giovanni, Íñigo, hasta el próximo martes. Un abrazo.
Saludo.
En DAZN se viene la